Ser Podcast.
Con Tony Martínez. Hola, Tony. Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos
equipo,
aquí con...
¿no?
Sí, hoy estamos con Armand Jaume, Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, Hola. Con Pilar de Francisco, con Sheila Blanco, Hola. Con Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Hola. Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez. Todos Hola. Para hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Van para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡Tranquilo, relate! ¡Relate!
Este mundo... es oscuro.
Ay, qué disgusto.
De mí no tienen nada que decir.
¡Oh! ¡Ay! ¡Ay!
¡Bebe!
Sí, sí, así es.
¡Vamos!
¡Ay! ¡Bebe! ¡Bebe!
¡Ey! ¡Vamos a romper el lunes! ¡Vamos!
Ahora que todos los españoles conocemos el papel determinante, más allá de libros o de... conocemos el papel determinante que tuve, por lo tanto entendemos que debe ser así.
Y ha hecho una reacción que flipa, que vamos, que la lleva parda, ¿sabes?
Vamos con las greguerías de este lunes. ¿Quién las canta?
Venga, quien quiera.
Venga, dale, Shay. Todos te miran.
Shay.
Me encanta, Shay.
¿Qué ofertas?
¡Greguerías!
Mejor que Shay.
Sí, mucho mejor. No tanto como Temu, ¿eh? Venga, seguimos. Empezamos con el análisis geopolítico que hace aquí Monsalvos.
También es casualidad que Estados Unidos haya atacado a dos de los tres países con más petróleo del planeta. Llámame suspicaz, pero he visto Jungla de Cristal y al final no es más que un robo. O sea.
Un consejo de salud lleno de sentido común el que da Ángel.
¿Cómo vais a tomar esteroides? Sabiendo que eso fue lo que mató a los dinosaurios.
Y eso lo ha hecho García Mario. Es el turno de Vilma, que desarrolla al completo la ley de Murphy.
En la vida real, la tostada de mermelada no cae al suelo por el lado de la mermelada. Primero roza el mantel, la pata de la mesa, la puerta de la nevera y el pantalón del niño. Luego ya.
Y mi camisa.
Vamos ahora con una premisa estupenda que hace aquí Hernán, para, que da para relato o peli, ojo.
Hay una mosca en mi avión. Se va a quedar rayadísima cuando aterricemos y se vea obligada a empezar una nueva vida en otro país.
Y acabamos con deportes. Hombre al agua, habla sobre ese futbolista que sí, que tienes en mente.
Doctor, ¿volveré a jugar a fútbol? Esperemos que no.
Ya está.
Mundo Today, vamos.
Juan Carlos I asegura que prefiere recibir el impacto de un misil que pagar impuestos en España.
Yo, si viene un misil, me tiro al suelo como hago siempre y ya está, asegura el emérito.
Zapatero argumenta que es imposible que rescatase una aerolínea si en casi 8 años de presidente fue incapaz de rescatar España.
A ver si se creen que soy Tom Cruise rescatando aviones, insiste el expresidente.
La FIFA se plantea darle a Trump otro premio de la paz tras el último ataque a Irán.
Está cada vez más cerca de provocar el estallido de la tercera paz mundial.
5 toneladas de tierras raras de procedencia dudosa, principal estrella del Mobile World Congress de este año.
Israel ha presentado un busca súper chulo que nadie se atreve a probar.
Los españoles descubren horrorizados que el mundo está plagado de injusticias tras ver la gala de los Goya.
Yo no veo los Goya porque prefiero no enterarme, dice gran parte de la ciudadanía.
Los españoles tendrán que elegir entre Freud y Jung antes de que acabe el trimestre.
No se puede demorar más esta cuestión, insisten los psicólogos.
La unión de las izquierdas lograría mayoría absoluta en los mundos de Yupi.
¡Jo, jo, jo! Ha exclamado Tezanos repartiendo ilusión.
2 de cada 3 ateos esperan que no creer en Dios no implique represalias después de la muerte.
Confían en que ese Dios que no existe no sea vengativo.
Rufián muestra en el Congreso el generador de ilusión que ha comprado en Temu.
Ya he notado la ilusión nada más llegar el paquete a casa, ha dicho mientras le colocaba las pilas.
Scottex y DC se unen para crear un Superman de doble capa.
¡Me lo meto por el culo!, han dicho sus fans.
El gallo de Morón está tritón porque la gallinita le ha dicho que no. El gallo de Morón está tritón porque la paloma duerme en su colchón. El gallo de Morón está tritón porque la menina le ha dicho huevo.
A veces pasa una cosa con los grupos que tienen una canción con muchísimo éxito, que les cuesta horrores que alguien escuche algún otro de sus temas, aunque sean igual de buenos o mejores. Es lo que se conoce como un one hit wonder, ya sabéis. Eso le pasó un poco al Koala, los de Voy a hacer un corra, pero en ese mismo disco había auténticos temazos como este, El gallo de Morón. Y hoy leía las noticias para pensar qué canción podíamos relacionar con la actualidad y no he encontrado ninguna mejor que esta del Koala, que si hay algo en sus temas es regocijo en las pequeñas cosas de la vida. Así que si vamos a hablar de Morón, mejor que de los cazas militares, hablamos de los gallos.
Sí, señor. Bien, Mario.
El gallo de Morón está tritón porque una pata picotea su trigo. El gallo de Morón está tritón porque hay otro gallo más guapo y más listo.
Lidia Ramón, ¿a quién le damos 15 segundos de gloria aparte del gallo de Morón?
Pues se los voy a dar a Rosalía, que dejó a todo el mundo boquiabierto este fin de semana cantando en directo Bergain en los Brit Awards. Era su debut en los premios más importantes de la industria musical británica, donde se coronó como la mejor artista internacional del año por encima de grandes como Taylor Swift o de Bad Bunny. Y es además la primera española en ganar este premio.
Madre mía, tantísimas cosas hay para comentar hoy que vamos a dar un pequeño rodeo. En este fin de semana, la cineasta argentina Dolores Fonzi, al recoger el premio Goya a la mejor película iberoamericana, dijo lo siguiente.
Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua.
El agua, se refería a Dolores Fonzi al presidente argentino Javier Milei, que hace unas horas ha inaugurado el periodo de sesiones del Congreso de la Nación hablando de justicia social en los siguientes términos.
A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes.
Presidente, presidente, le gritaban tras este alegato contra la justicia social. Bueno, si esto es el futuro, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe cómo será el futuro? En otras circunstancias, otro día, el año pasado seguramente en estas fechas, nos preguntábamos por el futuro hablando del mobile, del Congreso de los Móviles, el Congreso Mundial sobre Telefonía Móvil. Ahora nos preguntaríamos, ¿cómo serán los móviles del futuro? ¿Qué harán? ¿Harán tortilla de patatas? ¿Qué sabrán hacer? Bueno, ahora, según cómo vaya la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor regresamos a las piedras.
Pues os vais a tener que apañar.
Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Respuesta de Irán contra Líbano, Arabia, la base militar británica de Chipre, que es territorio europeo.
Miedo, tengo miedo, miedo.
A cada momento, en cada uno de los boletines de noticias, se anuncian muertes a cada momento. ¿Por qué pongo esta sintonía? Porque para una generación de españoles, incluso para varias generaciones de españoles, el anuncio de la muerte de alguien se asocia al grito de Pancho, sí, cuando pobre gritaba, ¡Chanquete ha muerto!
¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Sí.
Claro, muchos españoles todavía escuchan esto y sienten que se remueve algo en su interior. Ahora los chavales serán más descreídos, Mario Panadero ya será mucho más descreído porque esto de Verano Azul no le dice nada y dentro de unos años recordará a Donald Trump anunciando que el Ayatollah Khamenei is dead.
Iran's formerly supreme leader Ayatollah Khamenei is dead.
Ese es otro estilo de anunciar que ha muerto. Es normal que Verano Azul no signifique nada y en cambio seguro que Mario Panadero asociará estos días a la canción de Siniestro Total. El Ayatollah ya no toca nada. Ahora Estados Unidos, después de cargarse al Ayatollah y con centenares de muertos, propone negociar.
Prenda dorada, vente que te estoy esperando.
En Irán, de momento, no lo ven claro.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
A todo esto, hay varios países del Golfo implicados en la guerra y por uno de esos países anda nuestro rey emérito. El emérito, la semana pasada acabamos con la idea de si venía o no venía, con una discusión entre rey padre y rey hijo. El hijo le exige que pague impuestos y el padre exige dormir en la zarzuela.
Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo las plagas, Bisón, porque tú lo digas?
Según como vayan los próximos días, las próximas semanas, el rey Juan Carlos quizás se dejará de condiciones y tendrá que salir de Abu Dhabi escopetado.
¡Corre, plátano!
El presidente del gobierno español ha mantenido una posición contraria al ataque de Estados Unidos y de Israel.
Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
Sucede que ahora, una vez ha sucedido ya el ataque de Estados Unidos a Irán, solo hay dos posibilidades: que salga bien o que salga mal. Si sale bien, será espantoso, porque significa que en cualquier momento Estados Unidos puede atacar un país unilateralmente y que esas son las reglas del mundo. Pero si sale mal, es peor, porque si sale mal, vamos a una guerra generalizada.
¡Me cago en la madre que me parió!
Ante esta situación, el primer ministro británico, Keir Starmer. El presidente francés, Emmanuel Macron. Y el canciller alemán, Friedrich Merz. Los tres dicen que si hay que intervenir en Irán, se intervendrá.
¡No quiero oírlo más! ¡No! ¡No!
Con su habitual profundidad, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el mundo es mejor sin el ayatolá Khamenei. Es un argumento, si lo piensas, es un argumento más propio de un asesino a sueldo que de un político. Es verdad que ya todo es muy fronterizo, pero un asesino a sueldo a veces tendrá cargo de conciencia por su trabajo, cargándose gente, pero pensará, bueno, solo mato a malas bestias y pienso que el mundo es mejor sin ellos.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
El expresidente Zapatero, a quien de haber coincidido durante más tiempo con este programa, le hubiéramos presentado sin duda con la canción ZP, una vez el hombre.
Una vez.
ZP ha estado hoy en el Senado, convocado por el Partido Popular para dar explicaciones sobre si tiene una mina de oro en Venezuela, si cobró comisiones de dinero público, si tiene empresas pantalla, si da chivatazos a delincuentes y toda una larga serie de acusaciones.
¡Me han cogido manía!
Zapatero ha respondido con desmentidos.
De esa información, que fue un montaje burdo, del primer día de una gran mentira, una gran falsedad, al último.
¿Cuántos testaferros tiene usted en el extranjero?
Cero patatero, una información absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa. Enormes falsedades, la injuria, la calumnia, calumnia. Me trajeron aquí con una injuria y una calumnia. Y usted ha cerrado este debate con una injuria y con una calumnia. Es una vergüenza.
Los portavoces que acusan a Zapatero en la comisión, que son los del Partido Popular y Vox, valga la redundancia, basan sus argumentos en expresiones como da la sensación, se dice que, se ha publicado que...
Da la sensación, claramente, de que estamos ante una sociedad y ahí estamos...
Da la sensación. Las noticias de hoy no son buenas, pero vamos a ser optimistas y pensar que el mundo seguirá y nos abrimos a otros problemas más serios. ¿A quién le dejamos la herencia? Cristina del Casar.
Se preguntan en La Vanguardia si nuestras mascotas pueden heredar tras nuestro fallecimiento. La respuesta es que no, porque en España solo las personas físicas o jurídicas pueden heredar, pero Josep Ferrer, catedrático de Derecho Civil, da alternativas. Por ejemplo, designar a un cuidador en el testamento, quien tendrá la obligación moral y jurídica de cuidarlo. Otra forma es incluyendo el cuidado de la mascota como condición para recibir los bienes de una herencia. Y por último, designar a una persona protectora o asociación para que reciba bienes o dinero destinados solo para su cuidado.
Claro, por ejemplo, Pilar de Francisco puede dejar sus 7 pisos a alguien con la condición de que le cuide el gato.
Yo te lo cuido.
El gato y el elefante. Sí. Y especialistas secundarios también.
¿Quién cuidará de nosotros?
Vamos a hacer unos deportes.
Lunes deportivo en la SER.
Que te guste fútbol, esquí.
Bueno, ha sido un fin de semana lleno de noticias chungas y entonces hemos rebuscado y ha habido algo bueno, por ejemplo, ¿no? Que el Rayo Vallecano regresó por fin a su estadio. Ya sabéis que tenía el campo así más apto para el cultivo del rábano o de la patata que para jugar al fútbol, porque, no sé si sabéis, lo comentamos aquí, que este campo alberga la comunidad de topos más grande de Europa, 15.000 unidades de topo, nada menos. Wow. En principio se pensó que los topos eran los culpables del lamentable estado del césped. Tenemos con nosotros a Justo o Muerte, que es el directivo del Rayo Vallecano. Don Justo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Justo.
El topo era el culpable, se pensaba en un principio, ¿no?
Bueno, vamos a ver, responsabilizar al topo era lo fácil, porque, coño, son unas ratas gordas con manazas se dedican a agujerear el suelo. Y claro, tú piensas, pues son ellos.
Son ellos, ¿no? Claro, sí, ¿no? La navaja de Ocán, ¿no?
Claro, pues la asociación de ideas dice, ha sido la rata gorda esta.
Y viven ahí, al fin y al cabo.
Entonces, como sabéis, dimos una orden de desalojo y procedió la policía, pero ya sabéis, fue dantesco,
dantesco en plan mal, supongo, ¿no?
Sí, no, los topos, madre mía, los topos. Uf. Parecen así amables, dulces, inofensivos, pero cabreados. ¡Cabreado un topo! ¡Me cago en! Y además la mala leche, que además se organizan,
claro,
bien.
Es en 30.000 topos, claro.
Claro, solo te digo que la policía tuvo que retirarse. 300 antidisturbios heridos y 0 topos.
Jolín, vaya paliza, tío. Vaya paliza, sí, sí. Le dio los topos a los antidisturbios.
Porque el topo engaña mucho. El topo, después de eso, enviamos una delegación para parlamentar con ellos y llegar a un acuerdo.
Ah, mira.
Y ahí nos dimos cuenta que son maravillosos.
¿En serio?
Son maravillosos los topos.
Sí.
Son buenas personas.
¿Los topos?
Muy buena persona.
¿Son buenas personas los topos? Sí, los topos.
El topo es encantador. Encantador. Encantadores.
Pero con la que liaron ahí...
Bueno, la que liaron normal, porque harías tú, ¿no? Estaban protegiendo su hogar,
también
¿qué harías
es verdad,
tú?
También es verdad, claro. Pues,
el tranquiler pillarías, ¿no? Pues no, pues los topos no pueden. Además, no solo no tienen nada que ver con la mierda al césped que teníamos, sino que están ayudando incluso a los nuevos tepes.
Vale.
Tepes, ¿sabéis, no?
Sí, es como el peluquín del campo de fútbol, ¿no? Sí. Son esos los rectángulos gigantes.
Los parches.
Los parches, digamos, de césped.
Cacho de césped,
cacho de césped. En jerga técnica,
y
sí.
Y pues los topos,
ayuda al tepe.
Estaban ayudando a que se asentaran los nuevos tepes,
o sea,
en
que
la tierra y echaran raíces.
O sea que es un acuerdo entre el Rayo Vallecano y los topos, que colaboran, digamos, ¿no?
Sí, pues, bueno, colaboración público-tálpida.
Y bueno, qué bueno.
Es perfecta porque... sí. No, son la nueva Quirón.
La colaboración de los topos, pues muchísimas gracias. Muy bien esta historia de los topos, Justo a Muerte, gracias.
Vale,
y bueno, y el sábado por la noche fue la gran fiesta del cine español. Y no pudo estar presente una película que suma fútbol y cine. Es como una especie de Carlos Marañón de 3 horas y media, más o menos, ¿no? Y es una de las producciones españolas más caras de la historia, posiblemente la más cara. Se titula Balompié, un viaje épico por el fútbol español. Y su director está con nosotros, es el joven cineasta Palomo Embuchao. ¿Qué tal, Palomo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, bien, encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos.
Encantado. Ya está, ya saludado. Balompié, un viaje épico por el fútbol español. ¿De qué va?
Bueno,
está bien. Cuéntanos.
Está bien que os lo paséis bien, ¿no? Es un relato sobre los orígenes y la historia del fútbol en nuestro país, desde que nos llegó la pelota en el siglo XIX por los trabajadores británicos,
sí, es verdad,
hasta los chanchullos con Arabia Saudí, y es un viaje que abarca 7.800 semanas.
¿7.800? ¿Eso cuánto es?
¡Qué jode!
¡Joder! ¿En años?
150
años de la historia del fútbol en España. No es un documental, ojo, es una película de ficción. Además, es comprobado, es la más cara de nuestro cine, 70 millones de euros. ¿Para qué? Uh-huh. Cuéntanos.
Hemos rodado en 14 países y en 3 continentes, más de 60 actores, 35.000 extras, miles de decorados. Ha sido apoteósico, totalmente.
Y ojo, esto es lo increíble. todo grabado en un plano secuencia. Brutal.
Sí, sí, sí. Brutal. Sí, 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 sí.
Brutal.
Bueno, ha sido un reto, ¿no? Técnico descomunal.
Me imagino, claro.
Porque la he rodado en una sola toma, sin cortes. Brutal. Imagínate, ¿no? Filmando en una toma a través de 14 países. Increíble. Con tantos actores, extras.
Bueno,
¿no?
Qué 15 ensayo,
semanas con la cámara.
15 semanas.
Sin darle al pause. A mí se me durmió el lado derecho del cuerpo.
Sí, sí, sí. Bueno, desde entonces caminas mal por culpa de eso, ¿no? Lo malo, el problema que tuviste para presentar a los Goya. Bueno, ni siquiera se pudo estrenar la película porque hubo un problema técnico en el rodaje.
Sí, correcto. Bueno, a mí se me olvidó quitarle la tapa al objetivo de la cámara. Ay, las 15 semanas.
Claro,
sí,
y eso en un plano sin cortes es muerte. O sea, claro,
no, muerte absoluta.
En un plano secuencia no tienes, no hay margen de rectificar.
No. En la sala de montaje pues nos encontramos de repente con 12 semanas de imagen en negro.
En horas
son más de 2.000.
Más de 2.000. Sí. Qué fuerte, pues qué rabia. Oye, ¿y ahora qué, Palomo?
¿Ahora qué? ¿A qué? O sea, ¿qué? ¿De qué? ¿Mis planes de futuro?
¿Planes de futuro?
¿A corto plazo o a medio plazo?
A los dos, ya que estamos.
A corto plazo, mira, yo ahora mismo os hablo desde el aeropuerto.
Ajá,
y a medio plazo, bueno, yo espero aterrizar en Paraguay mañana por la mañana.
¿Por qué?
Porque los productores me quieren hacer no sé qué con mis piernas y yo las necesito las dos.
Claro, si te quiero hacer no sé qué con las piernas, pues nada. Buen viaje a Paraguay. Qué lástima, Marta.
Suerte,
claro, estos retos artísticos tan increíbles y por una chorradita de
nada,
descuido,
de nada.
Un despiste.
Ay, macho, qué rabia da eso.
Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together.
Qué bonito, ¿no, bonito?
Porque yo soy mamita y yo necesito a alguien. La odio.
¿Quién es el cobarde?
¿Sánchez?
Gracias, hombrecillo.
Mortadela, mortadela.
Nueva superpregona.
Matilde, Perico y Periquín.
Un programa colacao para niños y mayores.
Mi arshope por el jamón.
¿Pero jamón?
¿Te quieres callar?
Todo por la radio.
Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is sure to come your way when you're in love to stay.
De las muchas cosas que podemos interesarnos, que pueden inquietarnos por saber, está la de saber qué hacemos en la ventana a las 6 de la tarde. Mario Panadero.
A las 6 de la tarde abrimos la ventana de los libros y hoy hablamos sobre clubes de lectura. Y yo os quiero preguntar si vosotros y vosotras abrieseis, liderases un club, ¿de qué sería ese club?
Jamás.
¡Ostras!
¡Jamás!
¡Ostras!
Mucho lío, ¿no?
Prohibirías tu entrada.
Un club de ausentes como mucho. Eso no. Oye, inauguración y punto. Ahí se queda.
Qué pregunta más difícil. ¿Un club de lectura? Dices, si inauguráramos un club de lectura.
No,
un club de lo que sea.
De lo que quieras.
Claro, temática libre.
Sí, sí. Clubes en general.
Clubes.
Sí.
¿Qué
pregunta más? Yo haría club de autónomas. Y dices, a lo mejor, ya que sindicato no tenemos, ¿sabes? A lo mejor no te puedes hacer el trimestral entre todas, pero darte un abrazo, prestarte una grapadora, un apoyo humano, una unión.
Oye, pues yo le veo futuro a eso, ¿eh?
Hola, me llamo Pilar y soy autónoma. Hola, Pilar.
Lo has leído, sí.
¿Qué más?
A ver,
ropa de la colada.
¿Cuál?
Juntos. Un club, ¿cómo? De doblar ropa de la colada después de la colada.
Para hacerlo en grupo, dices.
Para hacerlo en equipo, claro, en grupo. O sea, hablar, comentar, no sé.
Nah, oye, un club de ajedrez, que hay pocos. Durante la. ¿Pocos? También yo, ¿no?
Hay muchos, ¿no?
Hay muchos, pero yo no los encuentro. Durante la pandemia, que claro, no es una buena idea durante la pandemia pensar, voy a buscar un club de ajedrez, porque no era posible salir. Pero lo estuve pensando y dije, cuando acabe la pandemia, igual me apunto a un club de ajedrez. Luego se me pasó.
Y ha quedado en nada eso.
Pero como concepto, Mario, que es lo que tú preguntas, un club de ajedrez está bien.
¿Y tú, Mario?
Yo creo que me gustaría presidir un club de personas que tienen carnet de conducir pero no conducen.
Es mucho peor
que no tener carnet.
Pero en el plan de decir, exactamente, yo estuve ahí y tengo un trauma y por eso no cojo el coche, o simplemente estas son mis razones y las ponéis en común. ¿Cómo sería, Mario?
Bueno, sí, un poco de todo. De charlar y tal. Irnos a tomar algo.
Yo soy
algo,
más de metro, en fin, nada, de la vida.
Tú acabas siempre tomando algo, sea total, de lo que sea el club, Mario.
Y tocando el bajo.
Como veis, todas las propuestas son súper aburridas.
Sí,
¿y el club de lectura? ¿No hay nadie que participe en un club de lectura? ¿No haya participado nunca en un club de lectura?
Jamás
en
no,
un club,
no.
Yo. Yo me apunté a uno cuando empecé la universidad y fui un total de 0 veces.
A mí me encantaría. Y lo probamos en un club de lectura en La Ventana un verano. ¿No? Sí. Con las chicas de Punzadas y yo lo seguí, claro, durante esas semanas, pero la verdad es que no me he reenganchado a otro.
A ti te va más las cabras y los bares, ¿no?
Sí,
claro,
no. Han cerrado el Johnny Pistolas.
No, ¿cuándo?
¡Oh!
Pero
bueno, ¿qué dicho? ¡Qué bajón! Eso
cuando,
me han dicho, sí.
Cuando encuentras a alguien con quien comentar un libro, sí, y coincides y empatizas, es maravilloso. Pero a mí me estresa leer al mismo tiempo que otra persona el libro. A mí eso me estresaría un poco. Pero oye, seguro que es estupendo y que a las 6 de la tarde es estupendo hacerlo en La Ventana. Ahora, especialistas secundarios.
Eso es un club.
Santos relatos, crónicas épicas de santos humanos. Con Sor Rubiasca.
Oh, sí.
Hola.
Abrimos las puertas del cielo para que descienda desde él, envuelta en un haz de luz, nuestra querida monja Sor Rubiasca. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pero bueno, abrir las... ¿Qué has dicho? ¿Abrir la puerta del cielo?
Sí, sí.
Envuelta en una de luz. ¿Pero qué has fumado? ¿Qué has fumado? ¿Qué has fumado?
No,
¿tú te piensas que somos las monjas, somos marcianos, que bajamos en un haz de luz?
No. Madre mía, no te molestes, tía, pero es una presentación, me ha parecido así bonita, llena de magia sacra, ¿no? Pero bueno, Sor Rubiasca nos acerca, como siempre, viene nos habla de estas vidas, pero sobre todo de muertes terribles de personas santificadas. Pero antes de entrar en materia, me gustaría comentar contigo el tema de los Goya, los premios Goya, que ganó una película que se llama Los Domingos, que es la película del año en la que una chica decide meterse a monja. No sé si la has visto, Sor, y te gusta.
Sí, la hemos visto aquí. Él la me ha visualizado, sí, en el convento.
Ah, ¿no?
Sí,
bien.
Pero ñe.
¿No?
No, no se ha gustado muchísimo. No, no, muchísimo
eso, no.
No. Está bien, pero no. No. A nosotras no ha gustado más Sirat.
Ah, sí.
Sirat.
O sea, te mola. Sirat, sí. Mola a todas. Sirat. O sea,
consideramos muy bien.
Unanimidad.
Muy bien,
más que los domingos.
Más que los domingos, por las rabes. Sí. Porque a nosotras nos encanta las rabes.
Sí, soy de rabes. Soy de rabes.
En el convento. A veces aquí en el convento hacemos unas rabes muy cañeras.
Ajá. ¿Ah, sí?
Muy cañeras.
¿En serio?
Y sí, cuando se va la Madre Superiora sacamos aquí los bafles, aquí al jardín del claustro.
¿Bafles como los de la película, de 2 metros?
Sí, 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 sí. Nos ponemos así uno encima del otro y pasamos 3 o 4 días o 5 bailando. Unas rabes total, muy rabelera. Y venga, vamos, va, sí, vamos, ponemos ahí.
Vamos.
Compadre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sí, compadre. Pum, dale, va.
Bombo.
Y lo pasamos así.
Esto, muy bien, Mario, ¿esto que es dance electrónico? ¿Esto que es tú que sabes?
Esto es ¿qué? ¿Me lo pregunta a mí?
No, a Mario, ¿qué música
no,
es
yo
esta?
Yo no tengo ni idea de música electrónica.
Rabelera, Mario. Y luego está Sor Patricia, que la llamamos Sor Dealer, que nos hacen así unas pills naturales. La hace disolviendo agua del Carmen con algunas plantas, algunas setas que ella planta aquí en el huerto. Y súbeme música.
¡Vamos!
¡Sube! ¡Dama! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Rabe!
Baja de la mesa. Sor, Rubiasca, baje usted de la mesa.
Es que nosotras también tenemos derecho a pasarlo bien, también.
Sí, sí, totalmente. Pero vamos, oye, vamos al tema santorado, ¿no? Si quieres,
bueno,
si no.
Vale, sí.
Una historia de esas llenas de dolor y gore, de personas sacrificadas.
No,
por Dios.
Vale, pues hoy nos vamos a trasladar todos a la ciudad de Palencia, la bonita ciudad de Palencia, en el año 1467 de nuestra era.
Vale.
Allí habitaba una mujer de nombre Lucía, aunque todas la llamaban Lucy.
Lucy.
Y ella era costurera, Lucía era costurera, Lucy, y elaboraba unos bonitos, preciosos vestidos, camisas, preciosos abrigos. Pero este aquí que después de un chivatazo de algún vecino, se conoce, que se chivaron y la Santa Inquisición entróse en su humilde casa. Y en un baúl encontróse que además de abrigos y faldas, Lucy elaboraba también, pues, en secreto, ropa interior picarona.
Ah, vale.
Y encontraron, pues, tanguitas de leopardo, sujetadores que dejaban los pezones así en el aire, ligas muy sexys.
Saludos a los niños que están ahora en el coche volviendo.
Y eso lo de la adquisición les pareció pecaminoso. Y entonces ya la cogieron y bueno, la agarraron.
La hoguera, ¿no?
La hoguera. Madre mía. A fuego lento, con un caldero, en fin, para
slow food, ¿no? Slow food, digamos, ¿no? La verdad es que poca cintura tiene la gente esta de la Inquisición.
Eran unos trastos.
No hay término a medio. O no hacen nada o matan, o sea, no...
La Inquisición eran unos trastos. Pero lo bonito es que cuenta esta historia, que las mujeres de Palencia, algunas noches sin luna, se vestían con los tanguitas y con las ligas de Lucy, iban a bailar al campo en donde aparecía Lucy iluminándolas para que pudieran disfrutar de sus picardías. Y desde entonces se la santificó y se la conoce como Santa Lucy Érnaga.
Muy bien.
Porque iluminaba el camino de la
mañana. Ahí estaba el chiste.
No, chiste no. Es una historia.
Es una historia, sí.
Es totalmente. Muy bonita. Sí,
muy bonita. Pues una historia realmente muy bonita, realmente. No, es que,
aunque para bonita.
Conmovedora.
Aunque para bonita, callar sus. Para bonita, santa, luminosa y espero que virgen, Pilar San Francisco.
vaya.
San Francisco. Pilar.
Todo Pilar. Correcto. Oh, Pilar.
Ni un fallo,
Lo ha acertado todo, Total. Bueno, hoy traigo naturaleza, ya que estamos así muy puras y muy místicas.
Sí.
La generación Z está muy concienciada con esto del cambio climático y la preservación de los ecosistemas. Queda fe en la humanidad, confiemos en ellos. Carlos de Ita puede estar tranquilo, hay muchos discípulos, muchos ejemplos. Por ejemplo, en Instagram y TikTok, Germán L. Melero, este chico es técnico veterinario y se ha hecho muy popular como creador de contenido. Él va por el bosque y va divulgando un poco sobre la fauna que se va encontrando, por ejemplo. En su canal de Temelerus.
Hoy buscaremos al felino más olvidado y desconocido de España, el gato montés.
Mira, se lanza.
¡Qué espectáculo! Ha cazado ya 7 topillos, ha fallado una sola vez. Es muy eficaz cazando y se los está comiendo todos. Se está preparando para el invierno porque aquí los inviernos son muy fríos y duros. Y de regreso a casa me hice amigo de un simpático raposo o zorro rojo que tiene los mismos hábitos cazadores que el gato montés. Se va a los prados y atrapa topillos. No alimentes a la fauna salvaje para que no se confíen tanto del humano.
Eso es una tarde, por ejemplo, la vida de Germán. Sí, total. Sí, no alimentéis.
El gato montés que guarda los topillos para el invierno. Dicho,
no, se los come. Se los congela y pone
no
el día.
Nada hoy,
va poniendo tupper. Luego el día de la semana en un rotu para no confundirse.
Topillo de martes, topillo de
miércoles. Él lo que va haciendo es almacenar grasa tipo oso y con eso pues aguanta. Claro, el invierno es larguísimo. Para él es la gala de los Goya el invierno. Dice, madre mía, ¿por qué premio va? Vamos, que tengo hambre. Bueno, su objetivo es promover la conservación y el bienestar animal, este del canal Temelerus. Y de hecho, este chico ha dicho, como es muy difícil, pues indigna, claro, de todo lo que pasa por el mundo, ha dicho, pues hago yo mi propio ecosistema. Se ha comprado una finca y el chaval, él solo está plantando, bueno, y amigos, plantando árboles, intentando que haya ahí crear algo.
Chavales, mi finca está completamente inundada.
Hace un día perfecto para buscar anfibios. Estoy escuchando a los sapos corredores.
Contemplad el aura del sapo corredor. Este abrazo se conoce como amplexo. El macho sujeta a la hembra para poder liberar su esperma sobre los huevos cuando ella los deposite en el agua. Algunos machos están un poco confundidos. Mi pie no es una hembra, amigo. Cada vez me gusta más mi finca.
Lo está gozando,
Claro, es que es peligroso. Cuando dices quiero crear mi ecosistema, pues los sapos dicen, vale, zona cruising. Entonces,
más palomas en tu pie.
Claro. Entonces, madrugan algunos para poner la toalla en mejor sitio, en primera línea de charca. Entonces, claro, es que si sabes cómo me pongo, pues no te compres una finca. Pero muy bien, estás salvando el mundo, claro que sí. Otra famosa rastreadora es la ingeniera. Ingeniera forestal Alba Troya, esta chica tiene el canal Leyendo el Monte y ella va bicheando por el monte. Bichear, que esto lo usa también Bad Bunny, este término, puede ser curioso. Se puede hacer en distintos hábitats, digámoslo así.
Vale,
es curiosear, sí. Ver lo que está por ahí, ¿no? Lo que va, no. Entonces, Bad Bunny lo hace en una discoteca, Alba en un bosque de Noruega.
Cuando vas sin prisa, el monte te enseña cosas que jamás verías corriendo. Esa noche en Noruega salimos solo a eso, a bichear. Y esto es lo que nos encontramos. La primera en aparecer fue la perdiz Nival. Seguimos caminando y en un lago asomaron dos cabezas, una foca y su bebé. Más adelante vimos zarapitos reales, pero si hubo un ave que me dejó loca fue el chorlito dorado en su época de reproducción. Y de pronto una de las imágenes más épicas que hemos visto jamás, un alce cruzando un lago. La noche nos regaló una última sorpresa, dos focas jugando para despedirse.
Joder, esto bueno. Es una noche.
Una noche.
Una noche en Noruega. Bien. Sí, sí, esto es de esta noche no me lío. Pues al final ves a todo el mundo. Es lo típico. Y, vamos, un vaso de leche y a dormir. Pues acabas viendo, vamos, andarse ahí.
Hola, ¿qué tal? Los chorlitos reproduciéndose. Los chorlitos
dorados, sí. Sí, sí, vio fantasía de Disney entera. Esa noche le faltó dos escobas bailando. Bueno, y Alba, iba a cabo con Elvia la rastreadora. Esta chica la dejó para el final, lo confundir con Dora, la exploradora, pero también tiene mucho mérito porque tiene 13 años, también es una chica muy jovencita, es de Pamplona, ganó el premio Sostenibilidad en los Influencer Awards, sus padres se dedican también a esto de los forestales y ella ha aprendido desde muy pequeñita a identificar animales y a salvarlos.
Hola gente, soy Elvira Arrastradora, estábamos en el coche y de repente hemos visto algo que se movía en la carretera, hemos parado y era un sapo común, ¡mirad qué mono! No hay que tocarle esto porque si no le podemos hacer daño. Pero a ver si suena. ¡Qué suerte! Bueno, ahora vamos a dejarle.
Claro, ella reacciona como... Claro, cualquier otro niño dice la PSP, él la reacciona, te regalo a PSP, y es un sapo común y dices, ¡qué bonito!
Es una lagartija.
Referente.
Qué suerte de padres.
Sí, sí, total. Y ya llevan estos 6 años de profesión. Ella empezó con 5 años.
Papá, me he encontrado unos caracoles de zorzal. Mamá y yo hemos encontrado una piña mordida, como las que tienes y te las... Y una pluma de un pajarito que no sé cuál es.
Pues esto era con cinco años. Qué llama. Sí, sí, era la muy joven, la Melody de la zoología.
Con los gorilas también.
Total, con los gorilas, pues ella con los... Pues eso, la rastreadora, auténtico referente, igual que Sheila la divulgadora.
Vamos.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Chan 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 Chan.
Vamos ahí.
Venga, oye, pues hoy hemos hecho match, Pilar, porque hoy también le dedicamos la música, el Chan Chan Chan, a la naturaleza. Sí, ya estamos en marzo, ya huele a primavera, ya el buen tiempo, la buena cara, bueno. Las flores, las plantas, bueno.
Las alergias.
También. Bueno, y las truchas. Vamos a empezar con un dato curioso, sí. La temporada de la pesca de la trucha en España comienza el segundo domingo de marzo, o sea, ya, este domingo que viene. ¿Y por qué? ¿Por qué este dato? Porque vamos a escuchar uno de los... Todo tiene explicación. Uno de los quintetos más famosos de Schubert, llamado precisamente así, La Trucha, inspirado en la captura de este pescadito en un arroyo. Schubert compuso La Trucha con 22 años y se basó en un poema que narra la historia de una trucha inquieta nadando en aguas cristalinas y un pescador que intenta atraparla. De hecho, la música imita el movimiento ágil del pez y la frustración del pescador. Es un quinteto de piano y cuarteto de cuerdas. A ver, vamos a decirlo del más pequeño al más grande. Violín, viola, cello y contrabajo.
Lo, pesca al final.
Escapa, yo es que sí.
Yo creo que no.
Mismo. ¿Quién gana?
Yo creo que se le escapa. Yo creo que gana la trucha, por suerte, ¿no? Bien, bien. Trucha 1, pescador 0. Venga, vamos, seguimos con buen tiempo. La primavera inspiró también a Mozart. Vamos a escuchar el cuarto movimiento, molto allegro, de su cuarteto para cuerda número 14, el cuarteto de la primavera. Imaginaos ese rayo de sol que entra por la ventana, ¿no? Y además, qué bonita coincidencia, porque la tonalidad de esta obra es sol mayor. Bueno, y también he buscado dato curioso sobre los inviernos en Viena a finales del siglo XVIII, cuando escribió Mozart esta obra. ¿Cómo no iba a estar contento de que llegara el sol? Fijaos, en esta época el norte de Europa experimentó lo que se ha bautizado como la pequeña edad del hielo, con inviernos gélidos que iban de los 0 a los menos 5 grados. O sea, imaginaos esa alegría de que llegue la primavera. Venga, y seguimos con esta rave primaveral que ha inspirado conciertos, cuartetos y hasta sinfonías. El compositor alemán Robert Schumann le dedica su primera sinfonía, una obra de gran envergadura para orquesta, a la primavera. Este es el cuarto movimiento de su sinfonía número 1 en si bemol mayor. Y fijaos qué épica, qué alegre suena. Allegro, animado y gracioso.
No.
Bueno, pues al parecer Schumann compuso esta obra en 1841 en cuatro días del crudo invierno alemán. Oh, sí.
Claro, ahí encerrados en casa todo el día.
Con las ganas que tenía.
O le damos al orujo o componemos para la primavera.
Y vamos a inspirarnos, eso sí, supondría un antes y un después en la historia de la música y del romanticismo, esta primavera de Schumann. Oye, y hablando de sinfonías, el mismísimo Beethoven y de la naturaleza, también en ese momento más esplendoroso, pues le inspiró a Beethoven para una de sus sinfonías más conocidas y más interpretadas, que es la número 6, la sexta sinfonía, que es la pastoral.
Ah, pastoral.
Sí, así os suena. Beethoven encontraba la paz y la inspiración dando largos paseos por el campo y llevaba siempre consigo un pequeño cuaderno para anotar esas ideas musicales espontáneas que surgían en esa conexión con la naturaleza. Venga, y vamos a escuchar ahora una preciosa obra de piano del francés Gabriel Fauré, inspirada en una imagen muy primaveral. Esto se llama La mariposa y la flor.
La mariposa.
maravilloso.
Bueno, fijaos, está también basada esta obra en un poema de Víctor Hugo, Le Papillon et la Fleur, y es un diálogo poético donde la flor se lamenta por estar enraizada mientras que ve que la mariposa vuela libre, ¿no? ¿Qué claro. somos, flores o mariposas claro, claro, en esta no, vida?
Razón lleva,
¿no? Como la vida misma, ¿cómo claro. te sientes?
Sí, en su zona de confort.
Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel.
Venga, y tenía que sonar Vivaldi, porque claro, hablando de la primavera. Tenía que sonar. Pero ojo, porque.
Si cobrara derechos.
Sí, menudo, estaría con los royalties. Pero es que, ¿qué pasa? Que los conciertos de las estaciones tienen tres movimientos y el primero de la primavera de Vivaldi ya nos lo sabemos, vamos, lo tenemos tatuado en el cerebelo. Vamos.
Estás un poquito harta, dilo.
Vamos a ver. Sí, personalmente sí. Por eso vamos a escuchar el tercer movimiento, que recuerda mucho al primero, al conocido, y también es un alegro y suena así de bien. Bueno, tiene ahí movimientos de la melodía que recuerdan mucho, ¿no? Porque en realidad esa música programática que pensó Vivaldi, pues quiere ilustrar esas fuentecillas donde cae el agua, las flores floreciendo, pajarillos, efectivamente.
La hoja,
ya llega, ya huele, ya huele a primavera. ¡Ay!
El vídeo.
Es que yo la verdad es que como no soy alérgica, claro, no lo pienso, pero sí. Lo voy a pensar para la próxima sección. Oye, nos vamos a despedir con otro cuarteto de cuerdas de unos chicos que se llaman String Space, que han hecho este arreglo tan bonito de esta canción de los Beatles que dice literalmente: aquí viene el sol. Con él nos despedimos, con Hiccups de Sun.
Esto le encanta hasta a Sor Rubiasca.
Hasta te calma.
Yo soy una florecilla y querría ser mariposa.
Sí, vuela, Sor. Un beso, mañana más todo por la radio.
Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.